Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos y bienvenidas a este Andalucía Centro Deportes. Hoy es miércoles 13 de diciembre y como cada día os vamos a acercar un poco más a la actualidad del deporte en el sur de Córdoba. Con nuestros equipos de fútbol, por supuesto, pero también con historias de superación que estoy seguro os van a encantar. Ya saben, estamos en el 95.7 del dial, en nuestro podcast en la web de andaluciacentro.com y también nos podéis seguir desde nuestras redes sociales de Facebook y Twitter para estar pendientes de toda la información, todo lo que sucede en el centro de Andalucía para estar a la última hora de todo. Hoy, segundo día de la semana para nuestros equipos del grupo 10 de Tercera Federación. El Ciudad de Lucena lo hace tras empezar su semana el martes y descansar el lunes de cara a ese encuentro tan especial ante el Jerez el domingo a las 5:30 en el Municipal de Chapín. Un auténtico partidazo sin duda que enfrentará al primero contra el segundo y que en este punto, en la jornada 15, puede ser muy importante de cara al final de la competición. Ya saben, el primero asciende directo, los demás se lo juegan todo en el playoff, así que terminar como campeón puede ser evitar que luego el ascenso está muy muy caro. Por el contrario, el Saler Puente Genil trabajó el lunes, descansó ayer y hoy vuelve a la carga. Visita al Pozo Blanco el domingo a las 12. Un partido, por cierto, que también es vital para ellos, ya que los locales van quintos con 23 puntos. Los pontanos son octavos con 22. Eso sí, con un partido menos. Hasta 7 equipos se mueven en un margen de 5 puntos por 3 puestos de playoff. Así que encuentro importantísimo para los de Juanmi Puente Nueva. Hoy es día de mucho análisis de los rivales, así que hablaremos con tertulianos que cubren habitualmente la información del Jerez y del Pozo Blanco. Hoy también tiempo para la previa del Ángel Ximénez de balonmano y sobre todo una historia muy especial que me hace muchísima ilusión adelantar. La entrevista a Fátima Oaktu, residente de Aguilar, que en la maratón de Valencia firmó marca olímpica con 2 horas, 25 minutos y 30 segundos y está peleando, está muy cerca de conseguir esa ansiada plaza en los Juegos Olímpicos de París 2024. Una pasada, vamos, la vamos a escuchar en unos minutos. De momento, una pequeña pausa y nos metemos de lleno con toda la información.
Arman Bikes, tienda especializada en ciclismo. Venta, reparación y alquiler de todo tipo de bicicletas. Servicio de reparación urgente y biomecánica. Accesorios, nutrición, ropa, todo de las mejores marcas. Arman Bikes, en Estepona, Ronda, Granada y Lucena. Síguenos en Facebook e Instagram y únete a la familia Yo Soy Arman.
¿Hasta dónde te gustaría llegar si tus pies te lo permitiesen? En Podosalud te ofrecemos podología avanzada y de calidad para solucionar cualquier problema relacionado con tus pies. Estudio de la pisada, plantillas personalizadas, cirugía, podología infantil y deportiva. Visítanos y que nada te pare. Podosalud, en Avenida José Solís Ruiz 44, Cabra.
Andalucía Centro Deportes.
Venga, empezamos ya con todo lo gordo del programa y lo hacemos con el Ciudad de Lucena. Una información que es posible gracias a Aventura Espejo, tu tienda de confianza por si necesitas para tu empresa una página web o un software en concreto. Hoy es miércoles y eso quiere decir que el equipo de Rafael Carrillo Falete afronta su segundo día de entrenamiento de la semana tras hacerlo ayer martes de cara a ese auténtico partidazo ante el Jerez. El primero, que es el Ciudad de Lucena, se enfrenta al conjunto jerezano en un choque de altura de los dos mejores equipos de la competición frente a frente. Por poner un poco en contexto, el Jerez es segundo con 27 puntos, pero tiene un partido menos porque les ocurrió como al Saler Puente Genil. La semana pasada contaban con un jugador convocado por la selección andaluza, Armengol, un partido que les enfrentaba a Ayamonte y que jugarán el 7 de enero a las 12. Así pues, 27 puntos a 3 de los celestes, que son líderes. Un Jerez, además, que empezó como un tiro la temporada, con 10 partidos consecutivos invicto y sin encajar. Un récord que fue portada nacional y le elevó a lo más alto. Sin embargo, como suele pasar, después de la subida, lo que vino después fueron 3 partidos consecutivos sin ganar, con 2 derrotas y un empate. En su último encuentro ante el Coria, el Jerez volvió a la senda de la victoria, si bien ya no es ese equipo imparable del principio. Para analizar un poco más al rival de este fin de semana, ya nos escucha nuestro compañero Pedro Alemán de la cadena SER de Jerez. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antes de nada, Pedro, partidazo este domingo, imagino que con muchísimas ganas de que llegue, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí, porque, bueno, primero contra segundo, el Jerez Deportivo puede salir empatado a puntos y primero de esta jornada de liga con un partido menos. Es un duelo entre los dos ahora mismo mejores equipos de la categoría Y la verdad es que sí, al punto de que el Jerez Deportivo ha decidido, lo comunicó el lunes, declarar el encuentro mediodía del club, por lo que los socios pagan la entrada para ver el partido. Pero sí, la verdad es que con mucha expectación, un equipo que empezó, que arrancó muy, muy bien la liga, que tuvo una racha hace un par de semanas de 3 jornadas consecutivas sin ganar, que parece que ya rompió, aunque la victoria el pasado fin de semana nos dejó un sabor un poco agridulce, porque es verdad que consiguió los 3 puntos, que era lo importante, pero el juego no terminó de convencer por aquí. Incluso se escucharon en el descanso o al final de la primera parte algún tímido pitido al equipo por parte de un grupo de aficionados, porque la verdad es que el equipo no estuvo bien. Pero bueno, se espera con entusiasmo el partido entre el Jerez Club Deportivo y el Ciudad de Lucena el domingo.
De hecho, te iba a preguntar, Pedro, en qué punto se encontraba precisamente el Jerez, porque es que empezó como un tiro, en las primeras 10 jornadas no recibió ningún gol, y de repente en los últimos 3 partidos pues son 2 derrotas, 1 empate. Es verdad que consiguió ganar contra el Coria, pero bueno, si me estás contando que hubo pitos incluso, también un poquito exigente, ¿no? También la afición de Jerez.
Sí, bueno, llegaba el último clasificado, el Coria, y la gente pensaba que iba a ser un paseo. La verdad es que le costó al Jerez Club Deportivo mucho, al punto de que los goles llegaron allá en la segunda mitad. Y sí, se escuchó algún pito al equipo, porque no estaba jugando bien. No era normal las 10 jornadas primeras de liga. El propio entrenador José Carlos Checa lo decía, dice, tenemos que acostumbrarnos cuando lleguen mal dadas o ya no nos empiecen a marcar, porque claro, 10 jornadas de liga sin perder un solo partido, sin recibir un solo gol. Recordamos que era el único equipo, estuvo las 10 primeras jornadas de liga como el único equipo de Europa, de la liga, incluso semiprofesionales, que no habían encajado en 10 jornadas ni un solo gol en contra, y por tanto era muy importante ese dato. Pero claro, José Carlos Checa avisaba de que eso tampoco era real. Tampoco yo creo que era real esas 3 jornadas consecutivas en las que el Jerez Club Deportivo no conseguía ganar. Incluso se mostraba especialmente frágil en defensa, porque en la seriedad defensiva y en el buen hacer en la parte defensiva, creo que ha basado el éxito en el arranque de competición el conjunto azulino. Hay que buscar un poquito el término medio, vamos a ver si es capaz de volver ya no solo a ganar, que lo hizo frente al Coria, sino de dar sensaciones más positivas que las que dio frente al conjunto sevillano.
Al final, lo importante también es sacar los puntos. El Ciudad de Lucena ha habido algunos partidos que no ha jugado bien, ha sacado los puntos, y eso es lo que yo creo que debería fijarse un poquito más la afición. ¿Qué equipo se va a encontrar precisamente el Ciudad de Lucena? ¿Cómo llega el Jerez? ¿Cómo juega? ¿Y cuáles son sus principales armas?
Bueno, un equipo con ganas de competir, lo primero, porque no lo hizo el día 6 cuando se jugaron los encuentros, porque pidió el aplazamiento porque había un jugador, Armengol, del equipo azulino convocado por la selección andaluza. Entiendo que primero con ganas de volver a competir, con ganas de jugar en Chapín, que es un escenario que, bueno, ahí se siente muy cómodo el conjunto azulino, y en principio con todos disponibles, menos Miguel García, que ha sido la peor noticia que ha recibido el Jerez Club Deportivo a lo largo de esta temporada, con la lesión del futbolista que ayer pasó por el quirófano y que se pierde en lo que resta de temporada. No está teniendo nada de suerte el futbolista del Jerez Club Deportivo, una lesión grave en la rodilla que le dejará ya fuera de los terrenos de juego, y tiene a todos disponibles. No está cambiando mucho el equipo en las últimas jornadas. El entrenador sí es verdad que hizo muchas permutas en las 10 primeras esas jornadas de liga, incluso con la sorpresa de la portería, porque empezó jugando Ismagil y se lesionó, empezó a jugar Santos, y la verdad es que la racha con Santos fue extraordinaria, y de buenas a primeras frente al Bollullos fue cuando decidió cambiar al portero. Jugó entonces en aquel partido Ismagil, recibió el Jerez Deportivo 3 goles, volvió a confiar en el entrador, en el portero, que empezó siendo titular, y volvió a encajar el Jerez Club Deportivo, y el otro día volvió a jugar Santos, que estuvo francamente bien en el partido contra el Coria, porque salvó al equipo de algún gol, y además ya anunció Checa que seguro va a jugar Santos en la portería. El resto, bueno, veremos a ver qué decide a lo largo de la semana, pero en principio el único futbolista que andaba con algunas molestias era Juan Delgado, pero ayer nos dijeron que en el entrenamiento había trabajado con normalidad con el resto de los compañeros y, por tanto, todos disponibles para el partido, en principio, para el partido del ante Ciudad Lucena Chapín.
Vamos, que Checa lo tiene clarísimo, al menos en portería. Oye, Pedro, ¿cómo está el Estadio Municipal de Chapín? Es un campazo, ya lo sabemos, más de 20.000 localidades. Oye, pero es importante preguntarlo, porque en esta categoría jugar en un sitio o en otro es importantísimo, ¿no?, a la hora del devenir del partido.
Claro, es un campo en el que, curiosamente, el Jerez Club Deportivo no entrena. A ver, lo único que le permite el ayuntamiento a los dos Jerez que juegan en tercera es el que juegue el local entrena el viernes, pero con las lluvias en los últimos días y con la resiembra a la que ha sido sometido el campo de Chapín, pues el ayuntamiento ha dicho que no, que en principio esta semana y la que viene no se va a utilizar para entrenar ningún día el campo. Debe de estar bien, digo debe estar bien porque, repito, se ha resembrado, se ha puesto la semilla de invierno, se la ha cambiado por la de verano y debe de estar en buenas condiciones porque desde hace un par de semanas apenas se pisa. Jugó el Jerez Industrial un partido, creo que fue la pasada semana, y no nos dijeron que estuviera mal el campo. Y es un estadio, pues la verdad es que bastante bueno, tiene un aforo de algo más de 21.000 espectadores, es un campo grande de dimensiones y es un campo en el que se puede y se debe jugar bien al fútbol. Pues si ponemos sobre el tapete como se va a poner el domingo a dos equipos que también saben jugar al fútbol y que ahora mismo son los dos mejores equipos del grupo, pues entiendo que se puede ver un buen partido.
La verdad es que es curioso eso que comentas, que solamente se puede entrenar el viernes y el equipo que juegue de local. Oye, sí, Pedro...
Y además, curioso, perdona, es curioso porque lo más llamativo de todo es que el Jerez Club Deportivo entrena todos los días de la semana en un campo pequeño de césped artificial.
Es totalmente contrario, que no tiene nada
claro,
que ver.
Claro, es un problema porque Checa, por ejemplo, no ha puesto nunca este año objeciones, ha dicho que al revés, que no tiene problema, pero los últimos entrenadores que pasaron por aquí, cuando jugaban en Chapín y se le preguntaba estas circunstancias, no le gustaba, porque entendía que, claro, no podían entrenar un campo grande, con las dimensiones, no podía, digamos, hacer el trabajo táctico en un campo así de ese tipo, ¿no? Lo que ha conseguido el Jerez Deportivo esta temporada, a diferencia del anterior, era que por lo menos con el nuevo grupo, el nuevo equipo de gobierno, que salió de las urnas de mayo, y les permite al menos entrenar un día. Si juegan de local, el viernes sí entrenan, y por lo menos ese día, pues los futbolistas pueden estar trabajando sobre un campo en el que van a jugar el domingo. No lo podrán hacer esta semana, pero es lo habitual. Repito, el Jerez Club Deportivo entrena en un campo de césped artificial y muy pequeño.
Pues fíjate que Falete siempre, en la rueda de prensa, siempre hace mucho hincapié en según qué tipo de estadio jugar, así plantear el partido sí. U otro, lo cual es importantísimo entrenar en esas condiciones. Pedro Alemán, muchísimas gracias por comentarnos la actualidad del Jerez. Esperemos también ese partidazo, ya nos contaremos.
Perfecto, un abrazo grande.
El servicio oficial Peugeot sigue estando donde siempre, en Lucena, en Hispasur Motor. Profesionales con años de experiencia en reparación de vehículos multimarca, mecánica, chapa, pintura y limpieza. Hispasur Motor, servicio oficial Peugeot para Lucena y comarca, como siempre en carretera de Ruta 33.
Doctor, estoy muy preocupado. ¿Qué va a ser de mí, de mi mujer, de mis hijos? A ver si me puede recetar algo.
Pues mira, lo mejor que tengo para estos casos es el seguro de vida Pelayo. Ya verá cómo se cura. En Pelayo tenemos el seguro de vida que mejor cuida de ti y de los tuyos. Vive con la tranquilidad de saber que estáis en las mejores manos. Te esperamos en tu oficina Pelayo más cercana. Pelayo, hablarnos acerca.
Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hablamos ya del Saler Puente Genil y de su próximo compromiso, que será ante el Pozo Blanco a domicilio este domingo a las 12, un auténtico partidazo también. Los pontanos son octavos con 22 puntos, si bien cuentan con un partido menos, tal y como le ha pasado al Jerez, que hemos comentado anteriormente, debido a que aplazaron su partido tras la convocatoria de Salva Vegas con la selección andaluza. El Pozo Blanco, por su parte, es quinto con 23 puntos, tan solo uno más, así que partidazo entre dos conjuntos que están ahí en la lucha por un puesto en la zona de playoff. Esta tercera federación está igualadísima y precisamente esto lo demuestra. De momento hay dos equipos que tienen un poquito más de distancia, como lo son el Ciudad de Lucena y el Jerez. Y luego hay otro grupo de hasta 7 equipos que va desde el Bollullos, tercero con 26, hasta el Córdoba B, noveno con 21, que se mueven en distancias de tan solo 5 puntos. Así pues, este partido se presenta vital para los de Juanmi Puente Nueva. Enfrente, un Pozo Blanco que está totalmente enrachado, que suma 5 partidos consecutivos invicto y 3 victorias en sus últimos 3 partidos. Uno de ellas en casa del Utrera, que es también otro de los rivales fuertes de la competición. Es precisamente en casa, en el municipal de Pozo Blanco, donde los locales en la mañana del domingo han sacado la mayoría de sus puntos, 15 en total en 7 partidos, con 5 victorias y tan solo 2 derrotas. Para analizar un poco más al rival del Saler Puente Genil, ya nos escucha Antonio García, del Día de Córdoba, medio que cubre de manera regular la información del Pozo Blanco. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Vosotros que cubrís habitualmente la información del próximo rival del Saler Puente Genil, ¿qué nos puedes contar del Pozo Blanco? ¿Qué equipo se va a encontrar el conjunto pontano?
Bueno, un Pozo Blanco que juega muy al estilo de su entrenador, de Antonio Jesús Cobo. Lleva varias temporadas allí en la entidad vallesana y le está sacando mucho jugo, ¿no? Es una plantilla mezcla joven con veteranos, con gente de allí de la casa, que le está sacando mucho provecho. Solo hay que ver los últimos resultados que está consiguiendo el equipo, que bueno, pues de estar cerca de esa zona media-baja, pues con los últimos resultados, 12 puntos de 15, o 13 de 15, perdón, si no calculo mal, las últimas 5 jornadas, ha conseguido meterse quinto en la clasificación, y todo gracias también a la buena labor que están haciendo en su feudo, en el municipal de Pozo Blanco, donde solo los dos primeros clasificados, el Ciudad de Lucena y el Jerez Club Deportivo, han sido capaces de sacar los 3 puntos.
Calculas bien. Han sido 4 victorias y un empate en los últimos 5 partidos. Te iba a preguntar por eso, un equipo que va lanzado, porque son 5 partidos consecutivos sin perder, lo más importante, 3 victorias consecutivas, una de ellas en casa, de hecho, ante uno de los rivales más peligrosos de la categoría, ¿no? Como es el Utrera. Habla muy bien del equipo de Pozo Blanco, especialmente en casa.
Y también la importancia, ¿no?, de esa portería cero conseguida en Utrera, con los 2 goles de Abraham, que ese es su gran referencia en esa punta de lanza, y bueno, pues que le está sacando mucho jugo, ¿no?, a la plantilla, como te comentaba, y bueno, y a la portería cero, un valor incalculable para Antonio Jesús Cobo, el que la portería cero sea la base, ¿no?, la solidez defensiva para que el equipo pueda seguir creciendo en la clasificación y bueno, y pueda aspirar a cotas más altas, que es lo que es cerrar la permanencia en este grupo día de Tercera Federación.
Portería cero y también contar con uno de los máximos goleadores del grupo 10 de Tercera Federación, como es Abraham. 9 goles, se dice pronto, pero es súper importante contar con un jugador así, ¿verdad?
Efectivamente, llegó este verano a la disciplina vallesana y se ha convertido en la gran referencia en ataque de este Club Deportivo Pozo Blanco, que luego además tiene jugadores que pueden añadir ese plus ofensivo, como el veterano Valentín, como León, que fue el autor del gol de la victoria ante el Sevilla C, y que cumplía en ese partido 200 encuentros con la elástica del Club Deportivo Pozo Blanco, jugadores jóvenes como Hugo, como Fran Gómez, que le dan ese plus al ataque del Pozo Blanco y ayudan también a los goles que está aportando Abraham en esa punta de ataque.
Ya hemos hablado de las fortalezas, que es precisamente esos 0 goles en contra y sobre todo ser muy efectivo arriba con esos jugadores de muchísima calidad. Uh-huh. ¿Y cuáles son sus carencias? ¿Cuáles crees que son las carencias de este Pozo Blanco?
Bueno, yo creo que una de ellas es ha sufrido a lo largo del inicio de temporada, sobre todo el tema de las expulsiones, el tema de lesiones también en la plantilla, pero sobre todo el tema de verse en contra, ¿no? Con el marcador en contra, puede ser un hándicap para el Club Deportivo Pozo Blanco. Es verdad que en casa ellos son muy fuertes, más allá de los 2 partidos que te he comentado anteriormente con Lucena y Jerez, pues sacan mucho rédito, ¿no?, al municipal de Pozo Blanco, donde todos los años es complicado puntuar porque es un equipo rocoso, que sabe lo que quiere, y bueno, pues tienes que intentar variar, ¿no?, el juego que ellos te proponen para poder puntuar allí en los Pedroches.
De hecho, te iba a preguntar, ya la última, Antonio, en Tercera Federación, que es un factor que influye muchísimo, que es el estadio, ¿qué nos puedes contar del municipal de Pozo Blanco? ¿Cuál es su estado? ¿Cómo es el estadio?
Bueno, el municipal de Pozo Blanco es uno de los clásicos, ¿no?, se puede decir así, de los campos de la provincia de Córdoba, coqueto. Creo que, y no te lo puedo decir a ciencia cierta, el césped está en buen estado. Es verdad que a lo largo de las últimas jornadas, pues miércoles fue el partido miércoles 6 de diciembre fue el partido del Pozo Blanco allí ante el Sevilla C, y luego tuvo lugar la Copa de Andalucía, la Copa de las Regiones, donde Andalucía pues jugó allí en el municipal de Pozo Blanco con Baleares y con Ceuta y consiguió ese pase a la siguiente ronda, y no sé en el estado en el que pueda estar, pero en definitiva es un buen campo para intentar sacar los 3 puntos. Va a ser un interesante derbi, 2 equipos que están muy cerquita uno del otro en la clasificación y en puntuación, y va a ser un duelo muy atractivo el que se viva allí en Pozo Blanco.
Un auténtico partidazo, sí señor. Antonio García, del Día de Córdoba, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la cadena SER y contarnos cómo está un poquito el equipo de Pozo Blanco.
Un abrazo fuerte a todos, gracias.
Estilo Hombre, especialistas en ceremonia y eventos. Te asesoramos para vestir cómodo y a la última con la mayor colección de trajes de Andalucía. También disponemos de Moda Sport, Harper & Neyer, Españolo, Don Algodón. Estamos en Lucena, Puente Genil, Cabra y en redes sociales. Ven y descubre nuestras últimas colecciones. Una nueva ilusión nace esta Navidad en Lucena. Espectáculo de luz y sonido junto al Portal de Belén en la Plaza Nueva. Nuevo espacio infantil en el Paseo de Rojas. 700.000 bombillas dando color a nuestras calles y un amplio programa de actividades para todas las edades. Ven a hacer tus compras y a sentir la nueva ilusión de la Navidad en Lucena. Más info en las redes sociales del Ayuntamiento de Lucena.
Andalucía Centro Deportes.
Abrimos bloque de polideportivo y lo hacemos con una persona que va camino de convertirse en todo una referente en el sur de Córdoba, si no lo es ya. ¿Se imaginan lo que es disputar unos Juegos Olímpicos? Pues ella se propuso hacerlo y está en camino. Le queda muy poco para conseguirlo y por eso hemos querido charlar hoy con ella. Hablamos de Fátima Oabtu, es natural de Marruecos, pero reside en Aguilar, donde vive desde 2015. Ella es atleta y su último récord lo firmó en la Maratón de Valencia, firmando su marca personal de 2 horas, 25 minutos y 30 segundos. La segunda mejor española de la carrera, 22º en la posición general y marca olímpica, que es su gran objetivo, esos Juegos Olímpicos de París 2024 que ojalá esté allí. La Maratón de Sevilla será clave para poder acceder a ellos, pero de momento la cosa pinta muy bien y ya nos está escuchando. Fátima, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de nada, lo más reciente, esa Maratón de Valencia, que madre mía, volaste sobre el asfalto, 2 horas, 25 minutos, 30 segundos, marca personal, la segunda mejor española y 22ª posición en la general. Cuéntanos, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste?
Pues la verdad, eufórica, contenta, porque pese a todos los percances que he tenido, la verdad es que hemos llegado a la gran cita. Y quitando una pequeña espina que tenía clavada desde Budapest, que es donde no pude llegar a meta.
La verdad es que imagino que el camino habrá estado lleno de obstáculos, pero qué gratificante cuando uno ve que todo ese esfuerzo que seguro que has puesto tiene su pequeña recompensa, ¿no?
Así es, la verdad es que el maratón siempre es duro, siempre tiendes a tener pequeñas molestias o grandes molestias a veces, pero es verdad que cuando llegamos a meta, pues recordamos todo el sacrificio que depositamos día a día y lo disfruta y más si sale bien.
Imagino además que súper contenta porque además de todos esos récords que hemos comentado, hay uno que no hemos dicho, que no es que se me haya escapado. Quizás es lo más importante, que lo he dejado para lo último, ¿no? Esa marca mínima para los Juegos Olímpicos, vaya subido, ¿no? Ver que está cada vez más cerca el objetivo.
Así es, ya es mi segunda maratón y la verdad es que desde la primera ya he tenido marca. He tenido tanto para Budapest, que fue el campeonato del mundo, como para ahí, que es donde quiero ojalá llegar. Y mejorar mi tiempo y estar más cerca cada vez ahí, rozando París, pues eufórica.
Pensar, imagino que piensas en París y pues, te pone el vello de punta, ¿no? Como a mí, prácticamente.
Total, de hecho mi sueño empezó gracias a eso, a la Olimpiada, y quiero estar en la siguiente, dije en su momento, y cuando quise dar el salto a la élite. Y yo creo que llegando ya allí, ya me puedo dar satisfecha en esta vida.
La verdad es que no es para menos, porque además tú lo has mencionado, te iba a preguntar, te me has adelantado un poquito, hay que hablar de los Juegos Olímpicos, porque cualquiera ve tus números y podría pensar que llevas en esto toda la vida, pero es que no es tan antigua tu historia con el atletismo. El sueño de los Juegos Olímpicos, he leído por ahí que empieza hace muy poco, viendo por la tele precisamente los últimos en Tokio. Cuéntame, ¿cómo es eso?
Sí, la verdad que siempre he sido atleta popular. Yo empecé en este mundo de deporte a los 20 años, pero nunca con una afición muy clara, solamente por hobby. Y la verdad que me lo empezaba a creer paso a paso porque veía que se me daba bien y siempre me lo han propuesto, venga, ¿por qué no te federes? ¿Puedes no correr un campeonato? Y y fue gracias a la pandemia que empecé a dar un poquito el paso a lo que son los campeonatos y la federación. ¿Qué ocurre? Que en las anteriores Olimpiadas pues vi a un gran amigo mío y ahí comenzó todo y dije, yo creo que esforzándome un poquito puedo estar en la siguiente, ¿por qué no? Si él con 40 años está aquí y yo tampoco soy tan mayor, puedo estar en la siguiente. Entonces fue ahí donde di el paso y ojalá llegue a cumplirlo.
Es que es una historia increíble porque de estar viendo en la tele, en el sofá, esa maratón, pensar, yo puedo hacerlo, yo puedo competir en esos Juegos Olímpicos y trabajar para llegar allí, me parece una historia increíble.
La verdad es que sabíamos que era un sacrificio enorme, iba a cambiar toda mi vida solamente para dedicarme a esto al 100 completamente. Entonces, es verdad que tengo un gran apoyo, que es mi marido y además mi entrenador y todo. Y yo, gracias a ello, tengo esa confianza y puedo dar ese gran paso porque tengo un apoyo muy importante, que son la familia que está conmigo. Yo creo que puedo llegar y puedo soñar junto a mi familia.
Fátima, ¿cuánto trabajo hay detrás de un reto como este y cuánto sacrificio hay?
Muchísimo. De ser popular, salir a entrenar cuando tú quieres, o hacer una sesión, o a la semana hacer 5 o 6, a salir a entrenar diariamente doblando sesiones con tiradas muchísimas veces de 30 kilómetros o entrenamientos de 4 o 5 horas entre el calentamiento y el soltar piernas, desde luego. Es verdad que es tu trabajo. He cambiado un trabajo por otro, solamente que aparte lo junto con mi afición y das un poquito más de ti.
La verdad es que es una historia de superación brutal, porque es que también tenemos que hablar de ella. Hay que contárselo a nuestros oyentes. Fátima reside en Aguilar, pero ella es natural de Marruecos, donde nació en 1993. En 2015 se mudó a Aguilar, de donde es precisamente tu marido Brahim. Cuéntanos, ¿cuánto de importante ha sido él en todo este proceso de transformación y en ese momento en el que decides dar el salto durante esos Juegos Olímpicos de Tokio?
Yo llegué a España en 2002. Siempre he residido en un pueblo de Sevilla, que es Casariche, y cuando quise buscar un poquito el salto de seguir mejorando a nivel popular y solamente en subir de categoría, busqué a un entrenador y él era mi entrenador. Entonces, es verdad que cuando quisimos dar el salto de mi entrenador, se hizo error, se hace el cariño y al final mi marido. pero bueno, con el tiempo, cuando quise dar el salto a la élite, queríamos buscar más ayuda. Y es verdad que ahora, junto con él y Johnny, estamos llevando este gran camino de las Olimpiadas. Y la verdad que muy bien. Él es parte fundamental de mi vida porque, aparte de, como te lo he dicho, que es mi entrenador, es el que me acompaña en mucho de mis entrenamientos, intenta cuadrar muchísimas veces su trabajo. De hecho, muchas veces dan horas de más para tener días libres en mis grandes entrenos, como días de tiradas o días de grandes series, para que me pueda tener esa ayuda de que me acompañe en bicicleta o en coche. Y de hecho, muchas de las veces hasta sus vacaciones se las adapta a mí para hacer conmigo mis concentraciones, y es verdad que es para mí una maravilla, porque tener a una persona que ama tanto este deporte, porque ha sido deportista, él mismo ha sido atleta y luego es entrenador, y que ahora comparte su pasión conmigo, se lo debo todo a él.
La pasión que tiene Brahim por ti seguro que es la misma que tú tienes por él. Y hay que hablar también de Aguilar. ¿Qué significa para ti Aguilar, Fátima?
Pues la verdad es un pueblo que me ha acogido con los brazos abiertos. La verdad que todos los ciudadanos de aquí, tengo grandísimos amigos y grandísimos vecinos que están ahí deseando de verme por la tele, como dice. Y para mí me animan un montón. Encima, como te he dicho, entreno mucho por el campo, por las calles y suelo conseguir con mucho, y la verdad es que su ánimo a veces te da el aliento en los últimos metros o en los últimos kilómetros, y la verdad es que lo llevo en el corazón, lo llevo conmigo siempre.
Pues ahí estaremos nosotros también para animarte y para que consigas esa marca olímpica, que podamos verte esta vez nosotros desde casa y tú desde París. Fátima, un abrazo enorme y a seguir trabajando duro, que estés en esos Juegos Olímpicos de París 2024.
Muchísimas gracias a todos.
Pérez Pacheco Abogados renueva y amplía su bufete en Lucena. Nuestro equipo especializado ofrece asesoramiento jurídico integral a través de la experiencia de Juan Luis Pérez, Ana Pacheco y Carolina Carnerero. Profesionalidad, confianza y cercanía para solucionar sus problemas. Pérez Pacheco Abogados, en calle Alhama 73, Lucena. Nuestra experiencia es tu mejor referencia.
Andalucía Centro Deportes.
Seguimos con Polideportivo después de la historia de Fátima Oaptu y nos vamos a Puente Genil para hablar de balonmano, porque mañana se disputa la jornada 15 de la Liga Sobal, la última del 2023 antes de que se produzca el parón de enero. El próximo partido del Ángel Ximénez será el 3 de febrero, pero antes, un último baile en este 2023, el que enfrentará al equipo pontano ante el balonmano Sin Fin en el pabellón Alcalde Miguel Salas. Un encuentro en el que el Ángel Ximénez afronta tras sumar su una importantísima victoria ante el Granollers a domicilio por 22-26. Escuchamos a su entrenador en la previa, Paco Bustos.
Bueno, pues el último partido de la primera vuelta, ¿no? De 2023, ¿no? Un partido para nosotros muy, muy importante, ¿no? Contra Sin Fin, que pese a su situación en la clasificación, es un equipo que en la última jornada ha dado muy buena imagen y ha puesto en apuro a equipos muy en forma como son Valladolid y Logroño, ¿no? Un equipo dirigido como director de orquesta con Tim Echez, con el lanzamiento exterior de Joao, que si está en rachas temibles, con Lucas a la derecha, también con un lanzamiento, con variedad de juegos, cuando mete a Gustavo Alonso o cuando mete a Domínguez los unos contra uno, bueno, extremos. Yo creo que es un partido que va a ser complicado, en el que ambos equipos creo que no jugamos mucho y en el que si conseguimos la victoria, que esperemos que sí, igualaríamos una primera vuelta con 14 puntos a la del año pasado, ¿no? Y daríamos un salto a clasificación porque está todo muy igualado y creo que subiríamos la clasificación, ¿no? Pero bueno, con ganas de que llegue, con ganas de hacer un muy buen partido, de brindarle a la afición un buen partido, el último partido del año y con ganas de conseguir esos dos puntos.
Es el último partido en casa, allí donde los de Puente Genil han sumado 9 de sus 12 puntos hasta la fecha. Enfrente a un balonmano Sin Fin, que es el colista de la liga, que suma tan solo una victoria y dos empates y que quiere terminar el 2023 de la mejor manera posible. Venga, dos consejos y enseguida ser motor.
En Quesería Valle de Aras lo tenemos todo preparado para que tu celebración navideña sea un éxito. Nuestra especialidad son los buffets de quesos surtidos. No te quedes sin el tuyo. Pídelo en nuestra web valledearas.com. Suscríbete y consigue una bandeja de embutido gratis. Quesería Valle de Aras, carretera de Rute, kilómetro 3, Lucena.
Bomencar, punto de venta Volkswagen y Audi en Lucena y comarca. Agente Safa Motor, con vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. En Avenida Miguel Cuenca, Valdivia de Lucena. Bomencar, taller mecánico, reparación de chapa y pintura y servicio de lavado a mano en el Polígono Industrial Mantón de Manila. Manzana Primera, Parcela 6, Cabra.
Andalucía Centro Deportes.
Nos queda muy poco para llegar a las 4, pero antes, Ser Motor, un espacio que es posible gracias a Bomencar. Hoy tenemos con nosotros a toda una leyenda del Campeonato de España GT, con más de 30 años de conducción a sus espaldas. Ganador, entre otras cosas, del Campeonato de Montaña de Madrid 2021, el de España en 2018 o subcampeón de rally en Andalucía en los años 90. Él es de Rute y lleva orgulloso el nombre de su ciudad y el de todo el centro de Andalucía por España. Tras un año de parón, en 2024 volverá a la actividad. ¿Y de qué modo? Con todo un Porsche. Hablamos con Francisco Jiménez. Francisco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Francisco? Imagino que estás súper ilusionado para este 2024, ¿no? ¿Cómo afrontas la temporada?
La verdad que sí, que estamos ilusionados y con ganas de que empiece la temporada 2024, pues que vamos a volver a participar después de un año de inactividad por varias cosas, varios temas de salud. Una fue a primero de año y después que tuve un golpe con el coche anterior y entonces he estado convaleciente mucho tiempo. Pero vamos, estamos ya animados y preparados.
Supongo que como un niño con zapatos nuevos, con ese Porsche, ¿no? Que seguro va a dar mucha alegría a Rute entera y a todo tu aficionado. Hablando un poquito del coche, ¿qué características tiene?
Pues mira, el coche es un Porsche 997K procedente de la Copa de Circuito Alemana y adaptado para el campeonato de montaña de España y también pues sirve para rally, coche coche potente, un coche con tracción trasera, un coche con 500 caballos, con poco peso y bueno, algo distinto a lo que tenía.
Vuelves tras un año de parón, tú lo has mencionado, el 2022 fue un año muy duro con ese problema personal al principio en enero y más tarde ese accidente en Ibiza que te dejó las tres costillas fracturadas. ¿Cómo se recupera uno mentalmente de un momento tan difícil?
Bueno, pues el gusanillo, la afición que tiene uno y las ganas de seguir adelante, y ahora que ya me encuentro físicamente bien y en plena forma, pues quiero volver a hacer lo que me gusta, que es participar en las pruebas de rally.
De lo que sea, pero con el coche, sí. ¿Verdad?
Sí, sí, sí. Eso por supuesto que sí.
¿Cuál ha sido el clic necesario en tu cabeza para poder volver a la competición, para poder dedicar toda tu energía de nuevo a esa pasión tuya?
Pues mira, te lo digo, la verdad es que después del accidente, pues estuve mal física y mentalmente estaba mal porque bueno, fue un golpe fuerte que bueno, el coche que llevábamos era un buen coche y un coche con bastantes protecciones, y entonces no llegó a más el accidente. Tuve mala suerte, que es que fue de frente contra un muro y iríamos a 160, 170, no lo sé. Bueno, pero que después de salir del hospital y eso, pues claro, salí mal, muy deprimido, muy muy raro, pero a medida que iban pasando los días, pues yo no se me iba de la cabeza que así no podía terminar mi carrera deportiva. Después de 30 años participando en pruebas automovilísticas, pues no podía terminar así, tenía que terminar de otra forma. Y entonces nos propusimos pues hacer un proyecto nuevo, cambiar el coche y volver otra vez a la actividad, poco a poco, siempre con la incertidumbre que hombre, de cómo voy a estar, cómo no voy a estar y tal, y ahora que me encuentro en plena forma, pues decidió totalmente a empezar, y además con muchas ganas.
¿Qué papel ha jugado tu familia y tu grupo cercano en todo esto para que tú pudieras estar ahora como estás al 100%?
Pues mira, te digo la verdad, en principio mi mujer no quería volver a esto porque ella lo sufre, ya sabe que bueno, que las medidas de seguridad que llevamos en los coches son de las mejores, que el riesgo está ahí, pero bueno, yo empecé a convencerla un poco diciéndole que bueno, que nos íbamos a tomar esto de otra forma, más relajado, más, pero que íbamos a correr y tal. Costó un poco de trabajo, pero bueno, al final se convenció, vio que era mi pasión y que no me la podía quitar, y nada, con el apoyo de ella y de mi familia, pues hemos vuelto a hacer un buen proyecto.
Oye, Francisco, háblanos de tu próximo reto para la temporada que viene. ¿Cuáles son tus primeras carreras?
Con los patrocinadores, volver al Campeonato de España de Montaña, el cual este año próximo pues abarca, pues como siempre, toda la geografía española, incluido Baleares, que es donde tuve el accidente, y este año tiene la novedad de que se va a correr una prueba en Andorra otra vez, que ya se corrió hace 4 años y se va a volver a repetir. Entonces, pues, se va a hacer un total de 8 pruebas. En Andalucía posiblemente haya una, que todavía no se sabe. En Asturias sí es seguro, que es la subida al Fito. Después sería Chantada, que es en Lugo, que también va para adelante. Una que este año ha estado ahí, que al final se ha caído, que es en Murcia, en Totana, porque es un parque natural y no la han autorizado a última hora. Pero bueno, parece ser que para el año que viene lo tienen ya seguro. La prueba de Ibiza, de donde tuve el golpe, como te he dicho antes, y la prueba de Valencia, que es en Alicante, en Ibis.
Pues Francisco, muchísima suerte. Muchísima suerte en esas pruebas. Sí. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que hagas y te vamos a seguir muy de cerca en ese 2024, que seguro será muy especial. Francisco Jiménez, muchísimas gracias.
Muy amable, gracias a vosotros.
No No hay tiempo para más. Gracias por estar con nosotros un día más aquí en Andalucía Centro para estar informados de todo lo relativo al deporte del sur de Córdoba. Un deporte que, por cierto, esta noche será protagonista en Palma del Río en la gala del Deporte Provincial 2023. Muchos clubes que nos tocan muy de cerca van a ser premiados, así que no os perdáis el programa de mañana porque todos ellos tendrán un hueco aquí en el 95.7 del dial y en nuestro podcast. Sean buenos y tengan una feliz tarde de miércoles. Adiós.